Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Washington estaría dispuesto a elevar la ayuda militar a Israel a instancias del 83% de sus senadores. Los saudíes presentan un plan a largo plazo para librarse de la dependencia del petróleo. Empleados palestinos de la UNRWA en huelga por el nuevo sistema de ayudas con tarjetas. Y Abbas culpa en la ONU a Israel del calentamiento global. Estas son las noticias de hoy en el comentario Jorge. Hola, Jorge.
Hola, Jordi. Y sabes que últimamente me gusta elegir un titular, pero yo creo que a pesar que es la cuarta noticia y no tiene una relevancia internacional, pero yo creo que va a quedar en los anales de la historia que la culpa del calentamiento global es de Israel.
Luego vendrá Raquel con noticias culturales, como siempre, pero empezamos en Estados Unidos. Un alto funcionario de la Casa Blanca manifestó que Washington está dispuesto a firmar un memorando de entendimiento con Israel que le suministrará al Estado judío la ayuda militar más grande que haya recibido algún país en la historia de Estados Unidos. La declaración surge en respuesta a una carta firmada por 83 de los 100 senadores que integran el Congreso, urgiendo al presidente norteamericano Barack Obama a alcanzar rápidamente un nuevo acuerdo sobre un paquete de defensa para Israel por un monto superior a los 3.000 millones de dólares anuales que recibe actualmente. La carta fue suscripta por 32 senadores demócratas y 51 republicanos, entre ellos el candidato presidencial Ted Cruz. En cambio, el candidato presidencial demócrata judío Bernie Sanders no figuró entre los firmantes. El acuerdo actual de 10 años expira en 2018, pero Israel quiere subir esta cifra a 5.000 millones. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha insinuado que podría esperar para negociar con el sucesor de Obama con el objeto de tratar de lograr un acuerdo mejor.
Bueno, esto ya se ha venido hablando hace tiempo de que justamente el tema de la renegociación de esta ayuda militar estaba los últimos meses en el aire. Entre otras cosas porque, y eso lo hemos explicado aquí en las noticias, no es simplemente una ayuda militar que al contribuyente americano le cuesta de su bolsillo y va, digamos, a fondo perdido. Esto es inversión en seguridad. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de los proyectos que se están haciendo con estas ayudas económicas, entre comillas, resulta que son proyectos conjuntos de las industrias armamentísticas de Israel y de Estados Unidos. Y que si no fuera por la condición de, digamos, de bélica casi permanente que vive Israel, por ejemplo, en el tema del terrorismo, en el tema de los misiles, en el tema de los túneles, pues Estados Unidos no podría experimentar y saber si sus productos sirven y demostrarlos en el campo de batalla, que es donde estos productos no solamente que reciben el visto bueno y se sabe si funcionan, sino que son las principales garantías para luego colocarlos en el mercado de los productos de armas internacionales. O sea, estamos hablando no ya de un rifle o de una granada, cosas que están al alcance de cualquiera, sino de sistemas punteros, por ejemplo, para la detección temprana del lanzamiento de misiles y su interceptación en el aire. Ya hemos visto cómo el Cúpula de Hierro ha funcionado con los misiles de corto alcance y cómo Israel ha puesto en marcha pruebas y demostraciones para los misiles de medio y largo alcance. Ahora se está trabajando incluso en objetos de muy corto alcance, que quiere decir morteros, que apenas tardan 10 segundos como mucho en aterrizar o en explotar, a ver si es capaz algún sistema de detectarlos a tiempo. Esto no es solamente en beneficio de Israel, esto es en beneficio de Estados Unidos, porque Estados Unidos puede sufrir este ataque con los misiles, puede sufrir, por supuesto, ataques con misiles de largo alcance, que eso es, digamos, su amenaza más potencialmente presente, y puede tener otro tipo de amenazas como los túneles, que en el caso de Israel son túneles de ataque, pero que Israel a Estados Unidos les interesa neutralizar los túneles de contrabando, especialmente de inmigrantes ilegales a través de la larguísima frontera que tienen con México, o también de otras, desarrollos que están en el límite entre el desarrollo tecnológico y el militar, como es la ciberdefensa, la ciberseguridad, etcétera, etcétera. No olvidemos, Jordi, que dentro de muy pocos años Internet no solamente será algo para los ratos de ocio o para ir a trabajar, sino que ahora mismo se está hablando del Internet de las cosas, de los objetos, y prácticamente todo lo que tengamos a nuestro alcance, desde el coche, no solamente el teléfono, la nevera, todo estará interconectado y será susceptible de ser atacado y de ser hackeado y de esa manera saber exactamente absolutamente todos nuestros movimientos, incluso lo que comemos y a la hora que comemos. Así que es muy importante que las industrias de defensa vayan por delante evitando peligros y amenazas a las poblaciones. Por ello es tan importante que se incremente esta ayuda, que hasta ahora es de 3.000 millones de dólares anuales y que se está hablando que sea de 5.000. Pero ya lo dijo Netanyahu, si prefiero no tener un acuerdo ahora a tener un mal acuerdo. Él ya lo dijo esto cuando se estaba hablando del acuerdo atómico con Irán y así se lo espetó, digamos, a todos los negociadores, que fue un mal acuerdo y hubiera sido mejor esperar. Y en este caso, pues Netanyahu ha dicho que puede esperar a que venga el sucesor de Obama, que en noviembre será elegido, para ver si las condiciones entonces van a ser más favorables o no.
El gobierno de Arabia Saudita aprobó un ambicioso plan cuyo objetivo es reducir la dependencia del petróleo, desarrollando las inversiones y aumentando las exportaciones no petroleras de aquí al año 2030. El proyecto incluye la venta de hasta un 5% de las acciones de la petrolera Aramco y sus empresas filiales y la salida a bolsa de la firma. La hoja de ruta contempla la creación de una industria militar y otros desarrollos.
Sí, bueno, esto tiene una parte buena, porque este plan que han presentado es un plan a largo plazo y yo creo que más allá de que sea un país musulmán o sea un país árabe, es bueno que los estados del mundo, sea cuales sean, se planteen planes que van más allá de la punta de sus narices y de las próximas elecciones. Y entonces, en este caso, pues los saudíes han visto que lo del tema del petróleo pues no va a durar para toda la vida. Y tampoco sirve solamente amontonar dinero en una cuenta, en una caja fuerte mundial tremenda para lo que vaya a pasar mañana, porque lo que va a pasar mañana tampoco se puede prever y si esa caja fuerte va a seguir existiendo. Por lo tanto, Arabia Saudita tiene que modernizarse, tiene que modernizar sus estructuras productivas y esto va a tener por necesidad que sintonizarse o sincronizarse con una mejora y una actualización, una modernización de la propia sociedad saudí, que adolece de cosas terribles como que las mujeres ni siquiera están autorizadas a conducir los vehículos, ¿no? O otras barbaridades que suceden. Digo, más allá del tema religioso intrínseco, parece que el nuevo gobierno de Arabia Saudí, este rey, pues ha entrado con fuerza para redinamizar el sector, su país, y ha propuesto, por ejemplo, la privatización parcial de la empresa nacional de hidrocarburos, Aramco, de la cual no van a obtener grandes beneficios porque justo van a salir a bolsa cuando la cosa no es la más boyante, pero de alguna manera es más para quitarse el fardo de encima que para hacer negocio por otra parte, ¿no? Y bueno, se están planteando distintas alternativas. Una de ellas, de la que han hablado, es la fabricación de armas, porque dicen que tienen una terrible dependencia de las armas del extranjero. Me imagino que hasta cierto nivel, pues Arabia Saudita podrá compensar estas compras de armas con un desarrollo de una industria local. Pero no podemos olvidarnos que las guerras de hoy en día no son guerras de hierro y acero, sino que son guerras de inteligencia y guerras de informática, guerras de avances en tecnología, de los cuales la sociedad saudita pues está muy retrasada. Así que yo personalmente, si me preguntasen, le recomendaría al gobierno saudí invertir en educación, pero en educación para la modernidad, educación para la libertad y apechugar con lo que la gente les va a exigir a cambio, que es mayor libertad, mayor democracia y tal como sucede en otros muchos países del mundo, se puede conciliar un régimen supuestamente tradicional, por ejemplo, una monarquía que no sea la que gobierne, sino que la que represente al Estado, pero que incluso dentro del mundo árabe hay monarquías como la marroquí, que están justo ahí, digamos, al borde de los dos mundos y que logran mantener de alguna manera ese equilibrio entre modernizar a la sociedad sin abandonar las tradiciones, porque eso no se los perdonaría a nadie.
Seguimos. Trabajadores palestinos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, conocida como UNRWA, han iniciado este lunes una huelga de 3 días para protestar contra la decisión del organismo de modificar el programa de distribución de alimentos a los refugiados. El organismo proveerá a los refugiados con tarjetas con efectivo que les permitan mayor libertad para utilizar la ayuda. Sin embargo, los empleados temen por su futuro laboral. Según el portavoz de la agencia, la cantidad ofrecida a cada beneficiario es de $130 al año en lugar de los $111, cerca de 99 euros al año en forma de cesta de alimentos, y agregó que la medida fue consultada con las familias beneficiarias. En total, hay cerca de 775.000 palestinos registrados como refugiados por la UNRWA en Cisjordania, y la agencia entrega ayuda en un total de 19 campamentos ubicados en territorio palestino.
Esta noticia, la verdad que no tiene desperdicio. En cuanto uno la lee con un poquito de criterio y dice, vamos a ver, los empleados de la UNRWA se oponen, hacen una huelga porque a los refugiados le van a dar más de lo que tienen ahora. ¿Qué pasa aquí? No, es que le van a dar más, pero con una tarjeta, que quiere decir que ya no van a ser ellos los que lleven la cesta de alimentos, los que tengan el contacto y van a ser los intermediarios. Y no es que teman por sus trabajos, porque las tarjetas van a tener que distribuirse, las tarjetas no son dinero, con lo cual van a tener un trabajo administrativo, pero se van a acabar las mafias. Es una mafia internacional del calibre mayúsculo, lo de la UNRWA, que lleva 70 años casi ganando dinero a expensas de la miseria de los refugiados palestinos. Y como la ganancia está, el negocio está en mantenerlos miserables, pues no solamente que las ayudas menguan, sino que les van a hacer todo lo posible para que no salgan adelante. El plan de la UNRWA es eternizar a los refugiados. Y cualquier solución política al tema de los refugiados para ellos es perder una fuente de ingresos. Y estamos hablando en este caso de los trabajadores palestinos. Pero yo también señalo que hay trabajadores en las oficinas centrales de la UNRWA que no son palestinos, que cobran sueldos altísimos por hacer cosas que no se deben hacer, como eternizar a gente a la que tienes que ayudar en situaciones de miseria. Entonces, alguien seguramente ha diseñado este plan con la mejor de las intenciones y dijo, en vez de que les den, les lleven los alimentos que nos cuestan 100 euros, vamos a darles unas tarjetas con las que pueden comprar por 100 o por 120 euros, digamos, al año. ¿Pero qué pasa? Pueden comprar en cualquier sitio y pueden comprar al precio que se compra en la calle y no al precio que los trabajadores palestinos de la UNRWA le dicen que han tenido que comprar eso y que ha sido la semilla de la corrupción intrínseca. Y no estamos hablando de 10 familias o de 20 familias. Estamos hablando de 775.000 palestinos solamente en Cisjordania. A esto súmenle los que están en la Franja de Gaza. A esto súmenle los que están en Líbano. A esto súmenle los que estaban, porque ahora no se puede acceder a ellos, en Siria y en otros países de los que no han sido expulsados, como de Jordania, que casi han aniquilado a todos los refugiados de palestinos que había porque quisieron tomar el poder en el año 70. Pero este era el negocio, este es el chollo del siglo XX, y vamos a ver si definitivamente alguien tiene los bemoles para que esta pobre gente, los palestinos, no estamos hablando de los judíos, los pobres palestinos que están oprimidos por otros palestinos que son mafiosos en connivencia con agencias de Naciones Unidas y en connivencia también con el gobierno palestino, que les interesa que se mantenga la miseria de los palestinos en los campamentos como póster o postal para mostrar al mundo qué mal viven los palestinos, esos palestinos, porque en Ramallah los coches de última moda y los coches de lujo y las viviendas de lujo y las piscinas particulares están a la orden del día, y sino que se lo pregunten al presidente Abbas, que se ha construido un chalecito de $13 millones en tierras de Cisjordania, que no es el precio de Madrid, de la tierra. Sale mucho más barato. Pues es una vivienda, no sé cuántos miles y miles y miles de metros cuadrados tiene construido ese palacio, que ni el propio Saladino lo tendría ahora mismo.
Y hablando de Mahmoud Abbas, el presidente palestino acusó en la ceremonia del Día de la Tierra en Nueva York el pasado 22 de abril a la ocupación israelí del calentamiento global. La ceremonia tenía como objetivo la firma del acuerdo alcanzado en la Cumbre Internacional de París en diciembre pasado, pero Abbas aprovechó la oportunidad para atacar una vez más a Israel. Así, frente a los representantes de 193 países, declaró que la ocupación israelí está destruyendo el clima en Palestina y los asentamientos israelíes están destruyendo el medio ambiente en Palestina. Por favor, ayúdennos a detener la ocupación y los asentamientos. El embajador de Israel en Naciones Unidas, Dani Danon, le respondió: en vez de difundir el odio aquí en la ONU, el presidente Abbas debería actuar para detener el terrorismo palestino. Se supone que la cumbre del clima debía ser una manifestación de unidad internacional para el bien del futuro de nuestro planeta. Desgraciadamente, el presidente Abbas eligió explotar el escenario mundial para engañar a la comunidad internacional.
Sí, esto es lo que yo quería poner como, digamos algo así, como el titular del día, que resulta que la ocupación israelí es la causante del calentamiento global. Es que es difícil imaginarse algo más absurdo. Es como decir que tú vas en un autobús y ves pasar un pájaro y dices, si no fuera por este pájaro que pasa ahora, pues yo sería millonario. La relación causa-efecto no existe en la mentalidad de un ser tan mentiroso, tan taimado, porque va a una cumbre que, por supuesto, es el Día de la Tierra. Resulta, fíjate, Jordi, que el 22 de abril, aquí en España, nadie hizo ninguna celebración, nadie puso un monolito. Lo pusieron unos días antes, cuando era el Día de la Tierra Palestina. Ese es el Día de la Tierra. Pero el Día de la Tierra que compartimos, este planeta, los 193 países, aquí en Madrid no mereció ningún monolito. Solamente el Día de la Tierra, que es Palestina, merece un monolito y un reconocimiento. Pero no solamente eso, sino que se reúne la gente ahí para hablar de qué. Vamos a decir, por fin, después de 30 años, desde los protocolos de Tokio que no se cumplieron en el 90, se reunieron no sé qué. Por fin en París, el año pasado, se logró llegar a un documento que no es la panacea, pero que es algo, un avance, un compromiso de las potencias para acabar con el efecto invernadero o propiciar el abandono de los combustibles fósiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y este viene a hablar de lo suyo, dice, ayúdennos a detener la ocupación de los asentamientos, porque, pero ¿qué? ¿No le da vergüenza a Abbas decir eso? ¿No le da vergüenza a los palestinos ver que tienen, el mundo los conoce a través de la boca de ese mentiroso, de ese payaso, de ese ser que aprovecha esta situación para poner en ridículo el nombre de Palestina? Porque ¿quién es hoy en día Palestina? Si Palestina no aparece en los titulares porque está matando judíos, tiene que aparecer en los titulares porque dice tonterías y porque dice mentiras. Así que bienvenido Mahmoud Abbas a los mundos de la locura, porque de otra manera es difícil de calificar esta noticia, que la vamos a encuadrar Por cierto, Jordi, hace poco celebrábamos 110 años de la fundación del Keren Kayemet de Israel, que fue la primera organización ecologista del mundo. Y la fundaron hace 110 años, cuando todavía no existía el Estado de Israel, para repoblar y forestar, o sea, plantar árboles en lo que es el Estado de Israel. Si hay un país donde el tema ecológico está desde su propia esencia, desde sus bases, es justamente Israel, que durante años ha sido calificado como aquel que convirtió el desierto en un vergel. Pues esto es la respuesta que obtenemos.
Gracias, Jorge. Mañana más. Aquí te vemos. Ahora a Raquel, ya saben, con noticias culturales. Muy buenas, Raquel, ¿cómo estás?
Hola, Jordi.
Bueno, noticias culturales en el espacio informativo, y dinos con qué empezamos, con qué nos sorprendes, ¿o no?
Bueno, pues no va a ser una sorpresa para muchos de nuestros oyentes, porque seguro que ya conocen la noticia. Nos ha dejado el escritor polaco Martin Gray, famoso por su novela En nombre de todos los míos, en la que cuenta su experiencia durante la Shoah. Ha fallecido a los 93 años en Bélgica de una manera un tanto trágica, como en muchos episodios de su vida, Jordi, porque su cuerpo se ha encontrado en su piscina, aunque según la policía belga no hay nada que sospechar sobre su fallecimiento, o sea que fue por causas naturales, pero dentro de la piscina.
Tal vez un infarto, algún tipo de fallo.
Sí, 93 años.
Hombre,
se
claro.
Estaba haciendo, perdón, bueno, no quería, se estaba haciendo dos largos, pues
claro.
A lo mejor el esfuerzo.
Puede ser, sí, claro, aunque sabemos que hay gente con un físico espectacular y no me cabe duda que este señor con esa edad y en la piscina, en fin.
Bueno, nació en Varsovia en 1922. Como les comentamos, alcanzó la fama por esta obra autobiográfica En nombre de todos los míos, en los que cuenta su vida desde su nacimiento hasta 1970, cuando perdió a su mujer y sus cuatro hijos en un incendio forestal en Francia. El libro narra su experiencia siendo un joven judío en el gueto de Varsovia durante la ocupación nazi, sus vivencias en Treblinka y también su vida después de la guerra, cuando emigró a Estados Unidos, donde vivía su abuela, y cambió su nombre original de Mieczysław Grajewski por el de Martin Gray. Hay una polémica en torno a esta novela, Jordi, En nombre de todos los míos, porque una historiadora del Holocausto, Gita Sereni, aseguró en un artículo publicado en 1979 que el libro lo escribió realmente Max Gallo, que era un autor francés, biógrafo de De Gaulle, biógrafo de De Gaulle, autor de biografías como la de Víctor Hugo, Julio César o Garibaldi, también un negro que escribía para otros, y por lo visto puede ser que al menos el capítulo de Treblinka, bueno, pues lo escribiera Max Gallo y no Martin Gray, pero nunca se llegó a establecer la verdad de este hecho. Además, en 1990 la prensa polaca publicó una entrevista con el capitán del ejército polaco durante la Segunda Guerra Mundial, Václav Kopisto, quien participó en una de las batallas que Gray narra en su novela, la que supuso la última gran batalla en Europa de la Segunda Guerra Mundial, la Batalla de Berlín. Y este capitán, tras mostrarle una foto del escritor, en su época como militar afirmó que no le había visto en su vida y que, por supuesto, no formaba parte del batallón que se supone en el que se supone que participó en esta batalla Martin Gray, como narra en nombre de todos los míos. Así que un tanto controvertido este autor que nos ha dejado. Nos queda las historias que cuenta En nombre de todos los míos, que muchas veces, bueno, para contar la verdad hay que mentir de alguna manera. Eso es lo que afirman algunos escritores, y esto es lo que puede haber pasado con esta novela de este escritor Martin Gray, que nos ha dejado, como les decimos, a los 93 años.
Bueno, pues sí, conocemos la historia de otros autores o de otras personas que se han atribuido experiencias durante la Shoah que luego resultaron ser falsas. En este caso, como dice Raquel, no se sabe y puede que no lo sepamos nunca ya. Bueno, Pues cambiemos
lo que
de tema.
Sí sabemos, Jordi, es el gran esfuerzo que hace la Amical de Mauthausen y otros campos por mantener viva la memoria y homenajear a las víctimas del nazismo. En este caso nos presentan en Centro Sefarad Israel el próximo 9 de mayo a las 7 de la tarde el documental Memoria de las Cenizas. Lo hará nuestra querida colaboradora Concepción Díaz Berzosa, Concha Díaz Berzosa, en nombre de Amical de Mauthausen y otros campos. Es delegada en Madrid, como bien saben, de esta institución, de esta asociación, y estará acompañada por Eduardo Montero, que es el guionista y director de este documental, que nos ofrece el testimonio de cuatro españoles supervivientes de los campos de concentración nazis, que representan las voces sesgadas de los miles de republicanos que fueron asesinados por el horror nazi. Los supervivientes hicieron un juramento: dedicar sus vidas a testimoniar, a contar sus vivencias para mantener viva la memoria de los millones de seres humanos que fueron torturados, asesinados y convertidos en cenizas en estos campos. Además, la particularidad del documental es que incluye la otra cara de la historia, la de los familiares, especialmente las mujeres, que se quedaron sumidas en la España franquista en la más absoluta incertidumbre y desolación ante la falta de noticias sobre sus seres queridos. Intentaremos hablar más en profundidad con Concha Díaz Berzosa o con Eduardo Montero sobre este documental, que está producido por Intermedia Producciones con el apoyo de la Amical de Mauthausen.
Bueno, pues un interesante trabajo, desde luego. A ver si conseguimos que Concha se acerque y nos lo cuente en primera persona.
Y terminamos con una propuesta literaria de un buen amigo de Radio Sefarad, Mario Satz, con el que hemos hablado en innumerables ocasiones, casi siempre en torno a la cábala. En este caso, la editorial Kairos publica Meditaciones cabalísticas, Fuego Negro, Fuego Blanco, que es el último título publicado por el autor. La Biblia, nos comentan desde la editorial en su nota de prensa, es un libro vivo, polifónico, sincrónico, maravilloso y a la par terrible. Sin él no se entiende nada de la civilización judeocristiana, por ello no puede ni debe leerse a la ligera. Requiere constantes interpretaciones que no por casualidad se adaptan al siglo de los lectores que se aproximan a él. La Kabbalah tiene muchas de sus claves secretas, ya que se trata de un arte de leer su interlineado, sus oscuras relaciones textuales, a la vez que sondear su profundidad, lo cual nos conduce casi por milagro a las más modernas concepciones científicas, desde la informática a la biología, de la lingüística a los hologramas. La red que captura esta materia nutritiva y asombrosa no es otra que el hebreo bíblico, código ancestral, a la vez que fantástico. Mario Satz investiga estas conexiones, esta red, estas claves secretas en este libro Meditaciones cabalísticas, Fuego Negro, Fuego Blanco, que como siempre decimos, bueno, pues intentaremos darles a conocer de una manera más profunda entrevistando al autor.
Muy bien, Raquel, pues con estas meditaciones cabalísticas nos despedimos por hoy. Hasta mañana.
Hasta mañana, Jordi.